AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
El túnel del tarot paranormal presenta el fenómeno de la adopción, así como las denominadas interferencias alienígenas. Posteriormente, analizando la información recopilada, el profesor Corrado Malanga se atrevió a dar una imagen acerca del origen y génesis de nuestro universo actual. Todos los datos utilizados para confeccionar esta hipótesis fueron recogidos utilizando técnicas hipnóticas o de simulación mental. Estas técnicas se mostraron extremadamente eficientes para tales fines y permitieron obtener un mapa de los acontecimientos sucedidos hasta la actualidad. El procedimiento empleado para recopilar la información fue el siguiente. Se le pidió a la parte anímica de la persona bajo hipnosis que describiera los eventos que sucedieron en el pasado y que dieron origen a la evolución del ser humano. No obstante, hay que mencionar al respecto que esta información no siempre fue requerida, ya que en ocasiones los relatos surgieron de manera espontánea en los sujetos evaluados. Es necesario destacar que durante la primera fase de experimentación los individuos valorados no mantuvieron ningún tipo de contacto entre ellos y solo después de ella se les permitió que sus declaraciones fueran contrastadas. Así pues, el mapa final que obtuvo Corrado Malanga representa la génesis del universo tal y como fue descrita por las partes anímicas de los sujetos bajo hipnosis. La conciencia y el libre albedrío. Cuando analizamos la conciencia, esa fuente luminosa de la que emana todo, nos damos cuenta de que su principal característica es la de ser eterna. Siempre ha existido y siempre existirá. Pero, ¿de qué forma la conciencia pudo saber cómo estaba constituida? El único modo fue reflejarse para de esta forma poder observar su reflejo. Esta imagen de la conciencia en el espejo constituye la representación de un universo virtual. En este universo, la conciencia decide experimentarse a sí misma a fin de saber cómo está hecha. Así, con este acto de voluntad, aparece el deseo de la experiencia. Es así como nace la dualidad y con ella la idea fundamental de la elección. Dicho de otra manera, si decido tener experiencia, decido también que puedo elegir. Mi experiencia y en este contexto aprendo a entender qué significado tiene la idea de la elección vinculada a la responsabilidad de la elección misma. Así, dando la oportunidad a la conciencia de adquirir conciencia, se le da también la oportunidad de no querer adquirirla. Es en ese instante donde surge el libre albedrío. Los dos creadores. La conciencia es única, no dual y eterna. Es siempre ha sido y siempre será. Lo que cambia en la conciencia no es ella misma, sino su conciencia de ser, la cual se adquiere mediante la experiencia. Sin embargo, la experiencia es efectuada por algo que en el fondo es una imagen virtual, puesto que la conciencia ya es como es y simplemente se observa. No obstante, como hemos visto, la imagen creada por la conciencia está basada en la dualidad, por lo que inevitablemente una imagen dual debe crear dos creadores, cada uno de los cuales ejercerá su libre albedrío y, por tanto, creará de forma diferente. Estos dos creadores elegirán dos caminos diferentes de evolución a través de los cuales la conciencia podrá comprender cómo está constituida y quién es verdaderamente. El primer creador y su estirpe. El primer creador, representado por uno, elige crear a su vez un ser perfecto mediante el cual tener experiencias. A este ser lo identificaremos con las siglas HP, correspondientes a hombre primigenio. Este hombre primigenio posee unas características muy concretas. Está ante todo provisto de una parte anímica vinculada a sí mismo y es casi pura emanación de su creador, con el cual a veces se confunde. Es inmortal y su figura arquetípica vendría representada por la figura del mítico Adán descrita en el libro del Génesis. Démonos cuenta cómo en los libros antiguos de las diferentes culturas se narran la realidad de los hechos acaecidos. Estos textos no deben ser interpretados al pie de la letra como libros históricos, sino textos que describen la realidad a través del mito. No son leyendas ni historias cronológicas, sino símbolos arquetípicos de lo que sucedió y que por tanto representan la verdadera esencia de nuestra existencia. La creación de los extraterrestres. El hombre primigenio, al ser inmortal, es incapaz de experimentar la muerte, por lo que necesita crear a otros seres que tengan en su lugar dicha experiencia. Es en ese punto donde aparecen los extraterrestres. Sin embargo, los extraterrestres, al ver que su creador es inmortal, ya que posee alma, aspiran a convertirse en seres inmortales como él. Nótese que el hombre primigenio crea a su imagen y semejanza y, por lo tanto, el pecado de soberbia se repite de nuevo, es decir, los extraterrestres repiten el mismo error que el hombre primigenio cometió respecto a su primer y verdadero creador, uno, querer ser como él. Así, estos nuevos seres, bajo el control de su creador, el hombre primigenio, intentarán por todos los medios subvertir el orden de las cosas y tomar el lugar de su creador. Pero para poder obtener este resultado, los extraterrestres necesitan convertirse en inmortales, por lo que estos planean robar la parte anímica del hombre primigenio. Es en este momento cuando el hombre primigenio se da cuenta de que sus criaturas se han rebelado contra él. La experiencia de la muerte. Es necesario comprender que la conciencia, siendo eterna, no puede experimentar la muerte, por lo que la conciencia no entiende lo que significa empezar y terminar. Esta es la razón por la que delega en sus dos emanaciones, los dos creadores, efectuar la experiencia en su lugar. Pero estas dos emanaciones, al tomar conciencia de que existen, se niegan a tener tal experiencia por sí mismas, ya que esto significaría su fin, por lo que deciden delegar a su vez dicha experiencia en las criaturas creadas por ellas. Bajo esta perspectiva, el primer creador, uno, crea a HP, el hombre primigenio con alma, el cual, siendo anímico, entiende que el alma es atemporal y comprende, por tanto, que el secreto de la inmortalidad reside en ella. Por lo que HP también rehúsa tener tal experiencia y decide entonces crear a su vez a otros seres, los extraterrestres, los cuales, al acoger la parte anímica del hombre primigenio y morir, realizarán la experiencia. Sin embargo, algo sale mal en el plan, ya que estas nuevas criaturas se rebelan y se niegan a ser tratadas de esta forma, por lo que el hombre primigenio hace que los extraterrestres pierdan su parte anímica, ya que es demasiado peligroso que la tengan, pues podría darse el caso de que no quisieran más tarde devolverla a su legítimo propietario. Y es en este momento cuando surge el caos. Algunos extraterrestres se ven privados de su cuerpo, necesitando adherirse a la energía anímica, como los seres de luz. Otros sufren destrucciones y guerras. En esta confusión, el hombre primigenio, que orquesta todo este plan desde arriba, recoge las almas que retornan con esas experiencias, lo que hace recordar al famoso mito bíblico de la Torre de Babel. La estrategia alienígena. Los alienígenas, abandonados por su creador HP, no se rinden y ponen en acción una nueva estrategia de supervivencia. Crean a un nuevo ser, el ser humano, nosotros, de tal forma que crean una especie que posea un ADN capaz de contener trampas para almas. Así construyen a un ser humano con un ADN que emule al del hombre primigenio y esperan que el alma termine entrando dentro. Una vez que el alma entre en estos nuevos contenedores, ellos raptarán a estos nuevos individuos con alma y los utilizarán para todas las cosas que hemos descrito en los trabajos precedentes, a la espera de modificar su propio ADN para hacerlo compatible con la parte anímica del ser humano. En ese momento, el ser humano será destruido y su parte anímica deberá entrar a la fuerza en los contenedores alienígenas. Llegados a este punto, la estrategia alienígena prevé bloquear este flujo de almas dentro de sus cuerpos, no permitiendo a las mismas salir. De esta manera, al final obtendríamos una raza alienígena inmortal, tal y como lo es en la actualidad HP. Pero, ¿dónde encontrar las almas que entren en estos contenedores? Los alienígenas saben que HP necesita hacer entrar sus propias almas en contenedores, los cuales después mueren para luego recuperar el alma que entretanto ha adquirido la experiencia de la muerte. Así que los extraterrestres esperan pacientemente hasta que HP empiece a usar los contenedores creados por ellos y entonces empiezan a raptar seres humanos con alma, con la intención de robar la parte anímica a su propio creador. De esta manera, nace una nueva lucha por la vida y la inmortalidad entre HP y sus criaturas, una nueva lucha que, en esta ocasión, pasa por otras criaturas ajenas a todos los seres humanos. El segundo creador. Mientras tanto, el segundo creador ha decidido recorrer un camino evolutivo diferente, pero al hacer esto, ha perdido su parte anímica, la cual no le ha querido seguir. No sabemos el cómo ni el por qué, pero es cierto que, de los relatos de los abducidos, podemos deducir que el segundo creador se encuentra en una zona del universo dimensionalmente comprometida, donde el alma se negó a seguirlo. Este segundo creador se encuentra en un universo que parece ser bidimensional, un universo que está colapsando, como lo describe en las memorias alienígenas activas de los mismos abducidos, donde no existe ni el color ni el cuerpo, por lo que, en este caso, ya en un principio, tenemos un segundo creador sin alma y, por lo tanto, sin cuerpo, y una parte anímica libre en el universo sin contenedores que la puedan contener. Sin embargo, cuando el alma del segundo creador ve la nueva creación de los extraterrestres, los seres humanos intentan entrar en los contenedores que habían sido preparados para contener el alma derivada de HP. Lo que haya hecho el segundo creador no está claro, pero sus intentos de volver hacia nuestra parte del universo han fracasado porque aquí se regresa solo si tienes alma, de lo contrario, estás obligado a quedarte allá, en un allá representado en las escrituras como el infierno, donde él y sus criaturas han sido confinados. Una vez más nos encontramos describiendo algo que ya había sido descrito arquetípicamente en los textos sagrados de ciertas culturas, como por ejemplo, la cultura hebrea. Así pues, el segundo creador, representado por C2, efectúa una mísera creación y crea a aquellos extraterrestres sin cuerpo que muchas veces hemos descrito como aquellos que están confinados a tener un cuerpo artificial para poder interactuar con nuestra realidad. Recordemos en este sentido al alienígena nórdico de cabellos blancos con 6 dedos, vestido de blanco y con un medallón en el cuello, caracterizado por una simbología de un doble triángulo invertido. Otro alienígena de este tipo es aquel identificado con las siglas Ra en memoria a los dioses egipcios a los cuales se asemeja, el cual parece un ave muy alta con pico en vez de nariz y un hipotético tercer ojo en el centro de la frente. En realidad, hasta hoy no sabemos lo que es este tercer ojo, pero así lo describen los abducidos que recuerdan a esta ave antropomorfa de unos 4 metros de altura identificada por nosotros con el nombre de Horus. También en este caso, el segundo creador utiliza a sus criaturas como mano de obra esclava para recuperar la parte anímica que ha perdido, ya que estos extraterrestres incorpóreos intentan permanecer en vida usando la parte anímica de los abducidos, como hemos descrito en los trabajos precedentes. Su objetivo final es pasar a esta parte del universo para así poder retornar a la conciencia de donde el primer creador procede. En definitiva, todos los extraterrestres quieren salvarse y vivir eternamente y, por tanto, no morir físicamente. La situación del ser humano. Quienes sostenían todas estas hipótesis y, por tanto, dibujaban este mapa de la creación, eran las partes anímicas de los abducidos, las cuales, bajo hipnosis, describían todo este tipo de universo. A las declaraciones del alma se añadieron posteriormente las declaraciones forzadas de los alienígenas sin cuerpo que parasitaban a algunos abducidos y con los cuales se logró interactuar. En ocasiones, estos pseudo-demonios se manifestaban bajo hipnosis, transformando el trabajo en verdaderas sesiones de puro exorcismo. Por otro lado, estaban las declaraciones de los Lux parásitos luminosos en cuerpo, las cuales apoyaban también el mismo cuadro operativo, y por último estaban los testimonios de las memorias alienígenas activas, que daban una vez más la descripción de las piezas que faltaban en todo este escenario. Así pues, el ser humano se encuentra en una situación comprometida, ya que por un lado están los seres incorpóreos del segundo creador que viven a expensas de su parte anímica, argumentando que dicha parte era suya antes y que ahora la quieren de vuelta, y luego están las criaturas extraterrestres creadas por HP, la creación del primer creador, que pretenden raptar al ser humano para tomar su alma, para así vivir indefinidamente y, por tanto, eliminar a la humanidad para siempre. La película 6 días sobre la Tierra es una película italiana del año 2011 basada en el trabajo real del profesor Corrado Malanga, quien investigó mediante técnicas de hipnosis regresiva a miles de personas que han sido abducidas por entidades alienígenas, con la colaboración de gobiernos, así como organizaciones militares y sociedades secretas. Esta película, muy poco publicitada, refleja el duro trabajo contra viento y marea del investigador italiano mediante técnicas de regresión hipnótica con las personas abducidas. Además de este tema principal, basado en las experiencias reales del doctor Malanga, la película no se deja en el tintero temas como el origen y creación genéticas de la humanidad por razas inteligentes avanzadas, etc. Nada más comenzar la película, muestran una frase de Víctor Hugo de la novela Los Miserables que dice: "Hay un espectáculo más grande que el mar, y es el cielo. Hay un espectáculo mayor que el cielo, y es el interior del alma". Aquí nos están hablando sobre el poder del alma del ser humano. Seguidamente, muestran una hipnosis realizada por el doctor David Piso, refiriéndose al doctor Malanga, que muestra como una paciente suya, que es víctima de abducciones extraterrestres, Comienza a recordar cómo un grupo de militares la llevan a una base subterránea donde es fecundada por varios tipos de alienígenas. Se nos muestran a los grises, a los nórdicos, los reptilianos o sauroides, y por último, a los Loks. Aquí nos están hablando sobre la colaboración de todo tipo de entidades en las abducciones y experimentos genéticos en la humanidad, como colaboran incluso humanos en este gran plan del control en el planeta. Aquí nos están mostrando lo que yo llamo la Corporación Arconte, que existe un grupo que domina el planeta y que trabajan conjuntamente en varias agendas pero con el mismo objetivo, alimento energético y la creación de un contenedor biológico que pueda contener el alma. De ahí la creación de híbridos. Más adelante se le ve al doctor dando una conferencia sobre sus investigaciones, donde nos dan una información muy valiosa y donde hace un cameo el doctor Corrado Malanga. La información que nos dan es la siguiente. Los alienígenas están abduciendo a humanos con alma para crear un ser puente que pueda contener el alma, y trabajan en conjunto con los gobiernos, sociedades secretas y otras entidades interdimensionales. Colocan chips de rastreo a los abducidos y les realizan un rastreo constante. La universidad le niega el presupuesto para seguir investigando en el tema de las abducciones. Mientras tanto, se ve como el doctor David Piso habla en un programa de televisión sobre cómo realizan el control mental sobre la humanidad, los controladores de diversas maneras, cómo han manipulado la historia de la humanidad para ocultar la verdadera razón del control en el planeta. Aquí nos recomiendo que todo este estudio, toda esta investigación es censurada en todo el planeta. Cuando alguien se acerca a la verdad, lo censuran o lo toman por loco. Así funciona este mundo. En la conferencia mencionada anteriormente, conoce a una chica llamada Saturnia que le pide ayuda porque sospecha que está siendo abducida, y le realiza terapia y descubre que está poseída por un ser llamado Exabor de Ur, casualmente una deidad sumeria, una Anunnaki, y que dice que ahora está en posesión de la chica el contenedor y que ellos traerán de vuelta a los antiguos dioses al planeta, que a eso se refería a San Juan en el Apocalipsis cuando dice que resucitarán los muertos. Algo a nivel espiritual, para gobernar y controlar el planeta. Aquí nos hablan sobre el traspaso de conciencias, como nos dicen los antiguos escritos sumerios el Uruz Daur. Después, en otra parte de la película, el doctor David Piso localiza a los padres de la chica y nos hablan sobre las líneas de sangre aristocráticas de la realeza que dominan el planeta. Nos dicen que son híbridos colocados en la cúspide de poder por los alienígenas controladores y nos describen exactamente eso, que colocaron a sus híbridos para mantener el poder y control sobre la humanidad, como auténticos carceleros de este planeta prisión. Después, dicen que la raza humana es una hibridación y experimento por las 13 razas que controlan el planeta, y la forma de parasitar de las entidades interdimensionales, que es la de abrir los chakras de los humanos y acoplarse a ellos. Muy interesante es esta información, ya que actúan de esta manera, se acoplan a los humanos a través de los chakras inferiores excitándolos primeramente. También nos dicen que las logias y grupos de la realeza realizan rituales para ofrecérselo a sus deidades arconte. Mucho más adelante, el profesor visita a un amigo suyo, un exorcista, que le muestra que lo que aprisiona a la humanidad se trataría de una frecuencia, el 666, de lo que hablaba San Juan en el libro del Apocalipsis, que no se trataría de un ser, sino de una frecuencia de sonido. Aquí nos están mostrando la manipulación en la humanidad y el aprisionamiento, que se trata de una frecuencia de sonido, rompiendo esa frecuencia seríamos libres. Y esto más adelante en la película nos lo muestran cuando hacen una fiesta con un DJ que pone en la música una frecuencia para romper la frecuencia 666. Los técnicos de sonido, que también son expertos en informática, casualmente tienen el seudónimo de Enki y Enlil, dioses sumerios Anunnakis, y descubren junto al doctor David Piso que la frecuencia 666 está codificada en los códigos de barras, conectándolo al Apocalipsis de San Juan. De esa manera, se dan cuenta de que la frecuencia del alma es menor a ese código. Al final, liberan a Saturnalia de la entidad Arconte, pero aprovechan los controladores para colocar un chip de control en la humanidad para evitar futuros secuestros. Os aconsejo ver esta película, ya que es una película muy interesante y trata sobre el control por parte de estas entidades en la humanidad, y cómo colaboran en este control las élites. Nos dan muchas pistas y la forma de liberarnos de estas entidades. En resumen, Seis días sobre la Tierra es mucho más que una película de ciencia ficción. Es una obra que desafía nuestras percepciones y nos invita a explorar los límites de lo que creemos saber sobre el universo y nuestro lugar en él. Estás escuchando Electro Alien Radio. Hasta la próxima.